Quiero aprovechar para saludar a todos aquellos hermanos o amigos que nos escuchan a través de la radio, la televisión, internet o nuestra radio Josué 24 horas transmitiendo la palabra de Dios. Somos Iglesia Cristiana Josué Central en la ciudad de San Salvador. Estamos ubicados en la colonia Campestre, Avenida Masferrer Sur, número 163B. Y estamos por este medio haciéndoles una cordial invitación para que puedan acompañarnos. Aquí estamos reunidos toda la semana, los días lunes, en nuestro culto de oración a las 6:30 de la tarde. Los días martes tenemos reunión de liderazgo y clases para discipulado. Los días miércoles, culto entre semanas, 6:30. Los días jueves nos reunimos en casa, en grupos, para que podamos hablar de la palabra del Señor en pequeñas células. También tenemos los días viernes vigilia, previo aviso. Los días sábado, desayuno de hombres por la mañana y culto de jóvenes a las 5:30 de la tarde. Días domingo, 4 reuniones devocionales, 7, 9, 11 de la mañana y 6 de la tarde. Somos Iglesia Cristiana Josué, dándoles la bienvenida e invitándoles a que vengan a visitarnos. Queremos estrechar su mano y decirles que juntos podemos adorar a Dios. Y si nosotros les amamos, imagínense cómo le ama Jesucristo. Así que los recibimos a todos con un aplauso, aquellos que están a través de las redes sociales, o radio, o internet. Vaya conmigo la palabra del Señor al libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 1. Proverbios, capítulo 10, versículo 1. El libro de los Proverbios, como usted ya sabe, fue escrito por Salomón, el hombre, según la Biblia, más sabio del mundo, de la historia. Así que vamos a ver qué consejo nos puede dar Salomón ahora. Dice la palabra de Dios: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y yo le voy a agregar una pequeña pregunta a este versículo y le voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué el hijo necio es tristeza de la madre? Y vamos a desarrollar en nuestra primera parte algo que tiene que ver con nosotros como padres. Hemos estado celebrando esta semana el Día del Padre. Y podemos tomar consejo de la palabra del Señor con respecto a esto, todos aquellos que desarrollamos ese rol. Pero voy a mostrarles un video.
Daddy is the sweetest daddy in the world.
En el mundo, padres que lo dan todo por sus hijos, que hacen esto y más, y pueden dar su tiempo, su esfuerzo, pueden dejar de comer. Muchos de nosotros alguna vez hemos quitado el bocado de nuestra boca para entregárselo a nuestros hijos. Pero también tenemos, usted y yo, un padre que dio su vida, un padre que dio a su hijo, un padre que derramó una sangre. Y lo sigue haciendo todos los días. Cada vez que usted y yo vituperamos el nombre de Cristo por algo, nos recordamos que le hacemos pasar los mismos sufrimientos. Y tenemos un Padre grande, tenemos un Padre que nos ama y que nos respalda y que va a estar siempre con nosotros en las buenas y en las malas. Y podemos confiar, como esta niña, que Él lo está haciendo. Y aunque las cosas no vayan bien, aunque usted tenga dolor en su cuerpo, aunque se sienta enfermo o enferma, Él va siempre a tener un rostro sonriente en su vida y le va a decir: hijo, no te preocupes, vamos a salir adelante. Y la primera parte de este mensaje que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la figura de Cristo, enfocada en la figura del Padre humano y de cómo nosotros podemos alcanzar una figura. Sin embargo, también el mundo nos tiene contagiados de mucho estrés, de mucho corre-corre, nos tiene contagiados de mucha picardía. Hoy cuesta mucho salir adelante. Antes que muriera mi abuelo murió cuando tenía 93 años. Y entonces platicábamos con él, y él vino a este país del extranjero cuando tenía como 16 años y murió en 93, imagínese usted. Entonces yo le decía: mire, abuelo, es que cuando usted vino era fácil hacer dinero en este país. Era fácil trabajar, usted tenía que venir con la fuerza nada más para trabajar y con el deseo de salir adelante, pero hoy cuesta mucho. Hoy está difícil. Y los seres humanos, sobre todo los varones, cuando son padres y tienen responsabilidades, caen en la tentación de hacer cualquier cosa para sacar adelante a sus familias primero, o cualquier cosa y los puede hacer caer en una tentación. Ahora, en el contrapeso a esto, quiero ponerles otro video para que ustedes ven cómo está de delgada la línea de la sociedad y de los padres modernos para poder caer en una tentación. Así de delgada es la línea ahora con la integridad de los padres y los seres humanos. Gracias, hermano. No sé cuál es la vida de este hombre, pues obviamente el video no es otra cosa que una broma, pero si lo analizamos, y por qué quise ponerlo hoy, no solo para que nos diera risa un rato, sino que el mundo está así de delgada. La línea entre hacer lo bueno y hacer lo malo pasa por un segundo y una decisión. Y eso es lo que me va a volver a mí un buen padre o un mal padre. Por ejemplo, tomando en cuenta que esto sea cierto, ¿qué le puede enseñar este padre a sus hijos? ¿Cuál sería la instrucción que él les va a dar a ellos? No, mira, si te hacen un buen negocio y te hacen una buena propuesta, dale. ¿Verdad? No importa si estamos violando alguno de nuestros principios. Porque como él decía, tal vez bromeando, decía, bueno, sí, que yo tenía los principios bien formados y esto y lo otro, y terminó cediendo ante la tentación. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos también? Tal vez no en este punto, pero ¿cuántos terminamos cediendo ante la tentación del mundo de poder salir adelante y poder llevar el sustento a la familia? Por eso hemos tomado como base para la primera parte de este mensaje, Proverbios capítulo 10. Si usted, yo quiero que le ponga un separador ahí a Proverbios 10, porque vamos a estar rebotando en algunos versículos esta noche que nos van a enseñar a ser como el primero y como Cristo y no como el segundo. Y poder nosotros sacrificar nuestra imagen delante de nuestros hijos por querer sacarlos adelante primero o violar nuestros propios principios cristianos. La huella de la vida. ¿Cómo usted puede dejar una buena huella? Cuando nosotros nos entierren por ahí, tengo un pariente, bueno, es pariente de mi esposa, pero yo lo considero también pariente mío, hace una broma y tenía un pariente, él que no era muy trabajador, que digamos, y entonces él hacía la broma y decía, cuando aquel se muera va a decir, aquí sigue descansando tal y tal. Porque nunca hizo nada en su vida. O de repente cuando alguien se muera, decís, sí, se murió, ¿verdad? Ah, que hasta mucho se había tardado, porque llevaba una vida tan licenciosa, una vida tan corrupta, una vida tan que en cualquier momento lo podían matar o en cualquier momento podían hacer algo. Entonces, a veces no nos sorprende. Pero, ¿qué tipo de huella es como padre la que estamos dejando? Yo creo que lo he repetido en alguna vez, pero se lo vuelvo a decir. Cuando uno está pequeño, y yo estoy seguro que todos ustedes estuvieron pequeños en algún momento, si usted tuvo la oportunidad de vivir con su padre, y usted tenía unos 4 o 5 años, usted veía a su papá para arriba. Y usted decía, wow, mi papá es Superman. Así como la niña asiática que vimos al principio. No importaba lo que hiciera, no importaba si era el capo más grande del mundo, pero era su papá y era wow. Y era Superman para usted. Y conforme usted fue creciendo, se fue dando cuenta que no era tan perfecto como usted lo veía de pequeño. Y empezó ya, conforme usted iba madurando, a ver algunos defectos más bien, y a ver algunas cosas que él no hacía bien. Y cuando usted maduró, se sentó en alguna ocasión y tuvo una discusión con él porque él hacía cosas que no estaban correctas. Y entonces se fue quitando, usted poco a poco le fue quitando. Primero a Superman le quitó las botas cuando se dio cuenta de algunas cosas. Después le quitó la capa y dijo, de plano que este Superman no vuela para nada porque me he enterado de otras cosas. Y después le quitó el traje. Después le quitó el colochito de aquí, no, le quitó todo hasta que lo dejó de ser Superman y usted llegó a la adultez y dijo, no, la verdad que mi viejo no era tanto lo que yo pensaba como lo que verdaderamente es. Pues ahora pongámonos en el presente, puede ser que nosotros seamos lo mismo, tal vez nuestros hijos todavía nos ven para arriba, Pero conforme va pasando el tiempo, si yo no voy dejando una buena huella, me van a ir quitando las botas, me van a ir quitando la capa roja, y cuando llegue el ocaso de mi vida, voy a ver hacia atrás y no he dejado una tan sola huella que mis hijos puedan seguir. ¿Cuál es la meta para usted como padre? ¿Cuál es la meta para mí como padre? Es que cuando yo llegue a los 70, a los 75, a los 80 años, todavía tenga la capa puesta. Que cuando mis hijos me vean pasar, digan, ahí va el superhéroe. Aquel cuando yo era chiquito, cuando yo tenía 4, 5, 6 años, yo lo admiraba. Y hoy a los 80 sigo admirando al viejo. Y me sigue gustando sentarme con él a platicar. Y me sigue dando un buen consejo siempre. Entonces, en esta porción de la Escritura, en Proverbios capítulo 10, tenemos algunos consejos que quiero compartir con ustedes y conmigo también, para que podamos dejar huella en la vida. Vamos al versículo 6. Dice la Biblia: hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Y qué es la justicia? Hace unos domingos hablamos acerca de esta palabra, es hacer lo correcto. De manera que cuando yo llegue a un punto en mi vida, mis hijos se den cuenta que he hecho lo correcto. Que ni siquiera en un momento para vender un producto como este video que hemos visto, yo haya violado mis propios principios. Porque hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la violencia cubrirá la boca de los impíos. Cuando yo ya estoy en ese camino, vemos lo que está sucediendo en nuestro país. Somos un país súper, ultra, mega violento. Y cualquier cosa, ya nos estamos peleando. Usted lo puede ver en el tráfico todos los días, cómo se gritan de todo en los vehículos. Versículo 7, veamos lo que dice, que sigue diciendo la palabra. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. La memoria del justo. Cuando usted y yo ya no estemos aquí, se van a acordar de nosotros. Y van a platicar de nosotros. Y van a decir, miren lo que dejó, miren el legado que hizo. Miren los puntos, cómo los puso claros. Queridos hermanos, nunca es tarde para empezar a dejar una buena huella. Nunca es tarde. Usted me puede decir, no, yo ya soy adulto, ya pasé por todo eso, tengo una mala relación con mis hijos. No pude llevarme con ellos, ellos piensan diferente que yo, etcétera, etcétera. No es tarde. Aunque sea dos pasos, deje. Pero deje una huella. Aunque sea, deje en el último etapa de su vida, deje huella, enséñele a sus hijos, hábleles acerca de Cristo, hábleles a sus nietos. Las etapas van cambiando. Yo le reclamo a mi padre porque lo veo tirado con mis hijos en el piso jugando carritos. Y yo no recuerdo haber jugado carritos con él en el piso. Entonces le digo, momento, esto no es, ¿cómo así? Yo tuve que jugar yo solo y hoy te tiras al piso a jugar carritos con mis hijos, porque todo va cambiando, todo va cambiando. Y ustedes lo conocen a mi padre y mis hijos le tienen un gran cariño. Vamos a ver al abuelo y vamos a ver al abuelo y se sientan y platican con él y se mueren de la risa de todas las bromas que él hace. Pero estamos dejando huella o no estamos dejando huella. No importa que sea el final de nuestra vida, tenemos que empezar a caminar y enseñarle a las personas que cuando nosotros ya no estemos aquí, nuestra memoria será bendita. Versículo 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El sabio de corazón. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Ser justos, sí, primero. Y segundo, ser sabios. Pero la justicia y la sabiduría no vienen de otro lugar que de Dios. La justicia y la sabiduría los puede dispensar nada más el conocimiento de Dios y pasar momentos con Él. En la medida en la que yo me meto con Dios, empiezo a ser más sabio, no importa mi edad. Puede ser un joven sabio, puede ser un adulto sabio, puede ser un niño sabio, puede ser un anciano sabio. A su edad, acumula la sabiduría por el tiempo que ha vivido en el mundo, pero también se acumula la sabiduría en el tiempo con Dios. Y viene la justicia y viene la sabiduría. Entonces dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, es decir, los abrazará y no le costará ejecutarlos. Leerá la palabra de Dios y empezará a cumplir los mandamientos de la palabra. No estoy hablando de los 10, no estoy hablando de Éxodo 20. No estoy hablando que usted va a ser legalista y va a cumplir los 10 mandamientos uno por uno. La palabra, cuando dice mandamiento, se refiere al consejo de la Biblia en general. Es decir, usted puede irse al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, leer lo que Cristo recomendaba y hacerlo, y está cumpliendo los mandamientos de la palabra. No nos tenemos que nada más limitar al decálogo, sino a todo lo que el Señor también aconsejaba. Versículo 9, vea lo que dice. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Alguien dice por ahí que el que anda siempre haciendo algo indebido, siempre anda viendo encima de sus hombros. Cuando uno anda haciendo algo indebido, siempre anda viendo encima de sus hombros. Llega un momento en nuestra vida, mis queridos hermanos, cristiana, en la vida cristiana, que usted ya no puede hacer nada. Nada. Porque siempre le están viendo. O porque el Señor lo descubre también en público y lo hace pasar una vergüenza. Entonces, mejor es caminar en la integridad. Pero eso se logra cuando hay un compromiso con Dios. Y usted camina en la integridad, y eso no se debe hacer, o sí se debe hacer. Más, dice la segunda parte de este versículo, el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces tenemos que entender en el versículo del 6 al 9, que nuestro propósito aquí ahora como padres, no como hijos de Dios, habrá otro propósito como hijo de Dios, habrá otro propósito como miembro de la iglesia, habrá otro propósito como compañero de trabajo, pero como padres tenemos que empezar a caminar firmemente, sabiendo que estoy dejando una huella que mis hijos pueden seguir, y que esa huella está orientada directamente al propósito de Dios en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Entonces, el primer paso para ser el padre completo, como he titulado este mensaje, es saber dejar una huella íntegra delante de Dios. Segunda enseñanza que podemos sacar de Proverbios capítulo 10 es conducta. ¿Cómo está mi conducta? Eso es para mientras. La huella que yo voy a dejar es a la posteridad, cuando yo ya no esté aquí y escriban lo que quieran en mi lápida y me recuerden bien o mal. Pero mientras yo esté aquí, tengo que evaluar mi conducta, cómo estoy actuando, quién soy, lo estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien, porque tengo audiencia, no aquí, en casa. Me están viendo, me están oyendo. Oyen lo que digo, cómo lo digo. Oye, en lo que hablo. El otro día, con esto de la enfermedad de mi padre, les llamo a cada momento. Estoy hablando a la casa de mi padre a cada momento. Él tiene un celular, mi mamá tiene un celular y hay un teléfono fijo. Y a veces no me contestan ninguno de los tres. Y entonces ya usted ya sabe, ¿verdad? Entonces a veces voy y marco. Estoy en casa y marco y está mi hijo pequeño a la par. Y entonces su llamada será transferida al correo de voz. Y le voy yo, me molesta que no me contesten. Y cuelgo, marco al fijo, nada. Su llamada será transferida al correo de voz. Marco al de mi padre, su llamada será transferida. Y le digo yo, me molesta que no me contesten el teléfono para saber cómo están, quiero saber. Y él solo me observa. Y entonces el otro día estaban sentados y vio que yo estaba agarrando el teléfono y le hace a mi hijo mayor, le pega con el codo y le dice, ya vas a oír. Me cae mal que no me contesten el teléfono. Hasta cuando le hablo a Siri, así le digo, Siri, llamar a madre. ¿Oí? Me cae mal que no me contesten el teléfono. O sea que a él ya le quedó grabado en su cabeza. Cosas, detalles como ese, mis queridos hermanos, tan pequeños, que lo observan a uno y lo graban y uno ni siquiera se da cuenta. Y a él ya sabe, no me gusta que no me contesten el teléfono. Y cuando mi madre me contesta, le digo, madre, ¿a dónde estabas? Te he estado llamando. Ah, pues sí, es que dejé el teléfono porque le tiene que ir a traer algo a tu... Bueno, te voy a hacer un cincho para que ande el teléfono aquí, mira, porque me quiero saber a veces cómo estamos y quiero saber cómo va la cosa. Pero el punto es que mi hijo grabó esa frase y la tiene en la cabeza. Él me está observando, por lo tanto debo ser cuidadoso con lo que digo. Mi conducta, entonces, para él tiene que ser la mejor. Versículo 16, Proverbios 10, 16, dice la Biblia: la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Ahí empieza. Esto me debe motivar a mí a tener cuidado con lo que hago. Esto me tiene que motivar a tener cuidado con lo que digo y cómo me conduzco. Siempre, por supuesto, y más delante de mis hijos. La obra del justo es para vida. Yo les quiero dar vida a ellos. Quiero que ellos no tengan los problemas que nosotros hemos enfrentado. Le platicaba el jueves pasado a nuestro grupo de estudio bíblico en casa y les digo, llegan un par de amigos míos del barrio cuando estábamos pequeños, que salíamos a jugar fútbol en la calle, andábamos en bicicleta. Y platicando con ellos les digo, qué bueno que nuestros hijos no hicieron muchas cosas que nosotros hicimos cuando teníamos la edad de ellos. Qué bueno que ellos no estuvieron expuestos a esas cosas. Y entonces nosotros ahora le podemos enseñar algo diferente. Y yo creo que se identifica con esto, la obra del justo es para vida. Les podemos dar una vida diferente a nuestros hijos de lo que nosotros estuvimos expuestos y contra lo que tuvimos que luchar cuando nos convertimos a Cristo. Es así cuando yo les puedo heredar a ellos vida. Pero para eso tengo que ser justo. ¿Y cuál es la palabra justo? Tal vez suena muy pesado para usted y para mí. Yo no me puedo considerar justo. Pero la Biblia dice que la palabra justicia significa hacer lo correcto, como dije hace unos minutos. Entonces, yo tengo que tratar en lo posible de poder hacer lo correcto para que la conducta que mis hijos vean en mí sea la conducta ideal. Versículo 17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. ¿Y quién es el que nos da la instrucción? La palabra del Señor. La palabra de Dios es la que nos aconseja todo el tiempo. Y Él siempre nos va a estar diciendo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Pero ¿cómo lo puedo descubrir? Teniendo una relación íntima con Dios y teniendo una lectura bíblica diaria. Entonces Él dice que la obra del justo es para vida. Y dice también que el camino a la vida es guardar la instrucción de Dios con la cual yo tengo que cuidarme. Ahora, la conducta que podemos ver nosotros en el mundo. Tuvimos una conversación con una persona el otro día que hizo una conversión en su vida hacia Cristo porque no creía en nada. Y dice que él era soberbio, rebelde, autosuficiente. Y yo creo que en algún momento nosotros, por lo menos yo, cuando estaba sin Cristo, afloraban todas estas características. Hacíamos desafío a la autoridad, hacíamos desafío a las reglas. Desafiábamos aún a la misma iglesia porque no conocíamos de la palabra. La rebeldía estaba en nuestro corazón, siempre viendo cómo hacíamos para salir adelante. Siempre, si era necesario empujar a alguien para apartarlo del camino, para poder seguir, había que hacerlo. Eso es lo que el mundo nos enseñaba. Y si ustedes observan ahora la falta de tolerancia que hay en nuestro país, eso nuestros hijos lo están aprendiendo también. Lo aprenden, todos los días ven, todos los días están viendo la falta de tolerancia. Ellos ven las noticias, ven los periódicos, ven, van en la calle, llegan a cualquier lugar y hay falta de tolerancia. Y los niños están aprendiendo todo esto y somos una sociedad violenta porque no hemos aprendido que debemos refugiarnos en el Señor y ser ejemplo para otros. Los futbolistas, ustedes ven cómo los futbolistas que son el ejemplo para los jóvenes se pelean en las canchas y dicen cosas horribles, aparecen borrachos en los carros y los chocan o hacen un montón de cosas más y la gente los perdona y no los castigan. Entonces a nuestras generaciones se les está diciendo que es bueno, si sos famoso no importa, si sos importante no interesa si has hecho una cosa o has hecho la otra. ¿Cuál es el mensaje que se les está entregando? La sociedad les está entregando ese mensaje de desafío, de rebeldía, de soberbia y de autosuficiencia. Si el mundo se los entrega, por lo menos nosotros no debemos entregar ese mensaje. Y cómo lo podemos conseguir a través de la modificación de nuestra conducta en la luz de la palabra de Dios. Versículo 23 del mismo capítulo, capítulo 10, versículo 23, dice la Biblia: el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. ¿Y es cierto o no es cierto? Y vemos cómo se gozan de la maldad, dice también el Salmo 37 o el Salmo 73. Se gozan de la maldad, pero esa es una diversión al insensato. Les da risa hacerlo. Se mueren de la risa cuando se meten en contrasentido a hacer carreras, o les da risa cuando desafían la autoridad. Les da risa cuando matan a alguien. Les da risa cuando van y asaltan a alguien para quitarle un celular. Les da risa el susto de la gente, la zozobra de las personas. Eso es lo que estamos viviendo. Ahora, eso es la violencia en nuestro país, pero analicemos nuestra casa. Nos divertimos haciendo la maldad. Y tal vez no es necesario que usted haya matado a alguien. Tal vez no es necesario que yo haya matado a alguien o que yo esté traficando drogas para hacer cosas con las cuales estoy dando una falsa conducta delante de mis hijos. Esto, mis queridos hermanos, quiero aclararles. Cuando yo estaba escribiendo esto, que el Señor me estaba dictando qué es lo que tenía que hacer, el primero que estaba agarrando todas estas porciones era yo. Y las he tenido que asimilar en mi corazón primero yo, para después podérselas venir a decir. Porque somos imperfectos. Todos nosotros somos imperfectos. Y tenemos que dar buenos ejemplos. Entonces, ¿cómo un imperfecto da un buen ejemplo? A través del esfuerzo de estar metido con la palabra del Señor. Y voy a cometer errores y me voy a tropezar y voy a meter la pata, mis hermanos, alguna ocasión. Ya lo he hecho. Quiero que se los conté el otro día que alguien llamó a mi casa y yo no quería hablar con esa persona. Y mi hijo contestó rápidamente. Y cuando yo oí que él dijo, ah, sí, ¿qué tal? Y era esa persona, yo le hice así. Y entonces mi hijo pronunció lo impronunciable, pronunció algo que yo no quería que pronunciara y le dijo, no está. Hermano, me morí en vida en ese momento. Me dio una vergüenza, pero una vergüenza que cuando colgó el teléfono lo senté y le dije: hijo, perdóname. Y él se me quedó viendo. Y me dijo: ¿por qué? Porque te acabo de empujar a decir una mentira. Te acabo de empujar a ser falso. Solo por mi cobardía de no querer hablar con esa persona. Perdóname, no te vuelvo a hacer o a empujar a que digas algo que es incorrecto. Yo debo de afrontar mis propias consecuencias y debo afrontar mis retos. Y era atender esa llamada, aunque no la quisiera atender. Entonces, hermanos, de esta manera el Espíritu Santo nos hace ver cómo metemos la pata y cómo nosotros tenemos que, bajo su cobertura, ser inspirados por Dios para no dar una mala conducta delante de nuestros hijos. Entonces, el hacer maldad es como una diversión al insensato, más la sabiduría recrea el hombre de entendimiento. Versículo 24 dice: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Me encanta eso. Ya van a ver que ya a mí me van a poner la multa. Ya va a ver, a mí me van a poner la multa. ¡Tra! Le ponen la multa. No, es que a mí siempre me va mal. Yo no sé qué tengo, pero a mí ya vas a ver que a mí me va a caer el castigo. ¡Tra! Le cae el castigo. Pues sí, claro. Pues cuando uno anda sin Cristo es así. Pero cuando usted anda en Cristo, como dice la Biblia, para los justos les será dado lo que desean. Entonces ahí tengo que estar yo en eso. Entonces lo que estoy viendo en todos estos consejos que me da la Biblia es que yo tengo que hacer lo correcto siempre. Aunque la palabra o el adjetivo de justo me quede muy grande, tengo que hacer todo mi esfuerzo para hacer lo correcto dentro de todas mis fuerzas, para que al final el Señor pueda cumplir su voluntad en mi vida. ¿Qué es lo que usted desea? ¿Usted desea ver a sus hijos vagos, durmiendo debajo de un puente, adictos a las drogas? Por supuesto que no queremos ver a nuestros hijos así. Entonces los primeros pasos los tenemos que dar nosotros, para que ellos también sean justos, para que ellos también hagan lo correcto. Entonces se les tiene que enseñar a hacer lo correcto. Pasamos al siguiente punto, que es la esperanza o promesa, que es otro de los puntos que podemos encontrar en Proverbios capítulo 10. Hay esperanza y hay promesa para todos nosotros. Hemos visto dejar la huella, hemos visto la conducta que debemos llevar y hemos visto, o vamos a ver ahora, la esperanza. ¿Qué hay de portarse bien? ¿Qué hay de dejar un buen ejemplo para nuestros hijos? Versículo 27, por favor. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán cortados. Y no solo aumentará los días en número, no solo aumentará los días en años de vida. Aumentar los días también significa días de calidad, días de menos sufrimiento, días de menos amargura. Cuando usted y yo tenemos el temor de Dios, dice la Escritura también en el libro de los Proverbios que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y entonces cuando usted vive con sabiduría, cuando usted transita por la vida con sabiduría a través del temor de Dios, se le aumentarán sus días. Usted se sentirá pleno en sus días, usted se sentirá tranquilo, pero los años de los impíos, dice, serán acortados. Entonces hay una esperanza en portarse bien, hay una esperanza en seguir adelante, hay una esperanza en Cristo de que usted y yo vamos a poder dejar una huella más larga, porque Él nos dará buenos días y largos días para poder enseñarle a otros. Versículo 28: la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Usted y yo tenemos esperanza porque hacemos las cosas justas, hacemos lo que es correcto, hacemos lo que Dios manda. Yo puedo observar de que hay esperanza para mí y para mi familia, y que hay esperanza para usted y para sus hijos. Y usted y yo queremos que nuestros hijos nos superen en todo. Pues eso es lo que quiere el Padre, ¿verdad? Que ellos sean mejores que nosotros en todo lo que hacen. Por eso la esperanza de poder hacer lo correcto nos llena de alegría. No es una carga para nosotros. No estamos diciendo: ay, qué aburrida nuestra vida porque nos tenemos que portar bien. Ay, qué aburrida nuestra vida porque siempre nos están viendo. Ay, qué aburrida nuestra vida, como he oído algunos comentarios de decir: ya me aburrí de hacer lo correcto. Una vez así me lo dijeron. Ya me aburrí de hacer lo correcto. Ya me aburrí de ser el buen hombre. Ya me aburrí, así que me voy a ir de farra, me voy a ir de fiesta. ¿Cómo se puede uno aburrir de hacer lo correcto? Cuando no está Cristo en nuestro corazón. Cuando Él no es nuestra guía. Cuando no hay esperanza ni alegría en la vida de los justos. Ahí usted abúrrase, váyase a la fiesta, váyase a tomar, váyase a conseguir mujeres, váyase lo que quiera. Pero cuando uno se recrea en la esperanza de Dios, sus días van a estar llenos de alegría, no le van a parecer aburridos, va a estar muy ocupado como para pensar en eso. Versículo 29. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Entonces, otra esperanza, otra promesa que yo tengo aquí es que mi camino, si está fortalecido por el camino de Dios, va a ser perfecto, dice la Biblia. Ah, sí, la palabra perfecto es igual a que la palabra justo, como que nos queda un poquito grande. Pues no. Somos perfectos para estar aquí esta noche. ¿Soy perfecto en todo? No soy perfecto en todo. ¿Soy perfecto para volar un avión? ¿No cometo errores? ¿Cómo no? Sí los cometo, pero estoy entrenado para hacerlo. Entonces estoy en esa posición. Usted es perfecto. Hay aquí hermanas que son maestras de escuela dominical. Ustedes son perfectas para ser maestras de escuela dominical. ¿Cometen errores? Sí. Sí. ¿A veces no hacen clic con los niños? Sí, a veces no se hacen. Pero son perfectas para el puesto. Dios los ha entrenado para eso. Ustedes, mis queridos hermanos, son perfectos para ser padres. No, pero yo no soy un padre perfecto, cometo errores. Sí, pero es perfecto para ese punto. Dios lo puso a ser el padre de sus hijos. Quiere decir que estamos haciendo lo correcto. Yo no soy perfecto para ser ingeniero civil. No lo puedo hacer. No soy perfecto para ser ingeniero en sistemas. No sé ni cómo trabaja una página web. No soy perfecto para eso. Pero para otras cosas estoy en el lugar adecuado. A eso es a lo que se refiere la palabra perfección. Entonces el camino de Jehová es fortaleza a aquel que ha sido llamado por Dios para hacer un rol determinado y hacerlo bien. Y si yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios, entonces el Señor y su camino serán fortaleza para mí. Pero es destrucción a los que hacen maldad. Es decir, el mismo camino de Dios empieza a segregar, a empujar, a sacar del plan perfecto de Dios a todos aquellos que andan en maldad. Frutos de la boca, el siguiente punto que quiero tocar con ustedes, de la cual está plagado este proverbio. Usted lo puede leer despacio si quiere después, pero usted va a ver los frutos de la boca. Ok, hay una porción en la escritura importantísima en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45. Y aquí creo que nos va a pegar duro este consejo de la palabra, porque es una de las... Mire, hay dos cosas que cuesta que se conviertan en el ser humano. Usted puede llegar a levantar la mano y convertirse a Cristo, y usted empieza a hablar de las cosas de Dios, pero hay dos cosas que cuesta que se conviertan, y la primera es la billetera. Cuesta que la billetera se convierta. Usted no, le cuesta dar una ofrenda para un misionero, le cuesta dar una ofrenda para aquello, le cuesta. Entonces la billetera esa es impía, le cuesta convertirse. Y la otra cosa que cuesta convertir es la lengüita. Ay, hermanos, viera cómo cuesta, otra impía, la lengua. Y los chambres no se van, y las malas palabras no dejan de salir, y la crítica no deja de salir, y todo pasa a través de la lengua. Dice el apóstol Santiago que si uno llega a refrenar la lengua, puede refrenar todo el cuerpo, dice, porque la lengua es como un pequeño timón que va moviendo todo un barco. Un barco inmenso se mueve con un timoncito pequeño. Y dice él que la lengua es así. Por eso Lucas capítulo 6, versículo 45 dice al respecto: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que usted tiene ahí? Entonces aquí es a donde nosotros tenemos que empezar a oírnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que decimos? ¿Cómo lo pronunciamos? ¿Cómo nos referimos a las otras personas? Por supuesto están las palabras soeces, las malas palabras. Vivimos en un país que es mal hablado. O vivimos en una región, vaya, si lo quiere hacer así, mal hablada. Usted oye a las personas que se expresan siempre con malas palabras. Y cuando uno llega a Cristo, es un reto poder quitarse eso de la boca. Es un reto. Yo sé que algunos de ustedes están luchando con ese reto. Yo sé que algunos ya lucharon con ese reto y han vencido. Pero de repente en un enojo, ¡pam!, aflora la carne y a uno se le sale una que otra palabra por ahí. Hay que seguir luchando con eso, porque de nuestra boca salen esas malas palabras. Pero también de nuestra boca sale la calumnia, la mentira, la crítica, el chambre y un montón de cosas que empezamos nosotros a repetir con nuestra boca, que nuestros hijos también están escuchando. Estamos ahí diciendo una cosa que queremos. Así como yo hice esa expresión: no me gusta que mi mamá no me conteste el teléfono porque yo necesito saber cómo están. Ese ya le quedó a mi hijo trabado por ahí, aunque sea para burlarse de mí, pero ya le quedó. Yo debo tener mucho cuidado con lo que digo, mucho cuidado cómo discuto, ¿Va usted a dejar de discutir? No, hermanos, la palabra del Señor dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo y deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo, que está en la epístola a los Efesios. Entonces dice la palabra de Dios que usted y yo nos vamos a enojar en algún momento, pero hay de nosotros y sale una mala expresión de nuestra boca. Entonces tenemos que pelear en algún momento para dejar esto. ¿Por qué? Porque lo que está guardado aquí en mi corazón es lo que va a expresar mi boca en un momento de presión. Cuando usted se vea presionado, cuando usted se vea al límite, entonces usted va a empezar a hablar un montón de cosas y va a decir un montón de cosas que van a estar metidas en su corazón, y ahí usted entonces va a ser expuesto. Veamos los consejos que nos da Proverbios capítulo 10 con respecto a esto. En los labios del prudente, versículo 13, 10, 13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. En los labios del prudente se halla la sabiduría. Hay que ser prudentes. Hay que morderse la lengua de vez en cuando. Morderse la lengua, cerrar la boca, no quiere decir perder. Dice el proverbio también que aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra su boca es entendido, dice el proverbio. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que ser prudentes para poder ser sabios y saber en qué momento tengo que hablar. Versículo 14, ve usted lo que dice: los labios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Yo y mi bocota, dicen unos, pero cuando ya han metido el pie a donde no deben. Yo y mi bocota, por andar abriendo la boca, siempre digo esto, lo otro. Tengo un compañero que hace un gesto que me da una risa porque me dice: a mí me pasa cada cosa por andar abriendo la boca. Y entonces el otro día hizo algo, no recuerdo qué, le dijo a un jefe algo que no tenía que decirle. Y entonces, ¿qué te pasó? Pues sí, ¿y qué me va a pasar? Mire, ahí enfrente del jefe con las orejotas de burro. Por andar abriendo la boca, me dice. Yo y mi bocota. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros abrimos la boca. Dice la palabra: los labios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Versículo 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Vea qué interesante. El 18 me llamó la atención, porque hay un juego de palabras ahí que nos puede confundir. Dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos. Ah, ¿y entonces qué? ¿Debo de andar despotricando odio por todas partes? Porque si no, voy a tener labios mentirosos. No, no ese es el principio de este versículo. El principio del versículo es no guardar odio. Esa es la verdad que tenemos que encontrar aquí. Porque dice que el que encubre el odio es el labios mentirosos. No lo tengo que encubrir, no lo tengo que decir, no tengo que despotricar contra nadie, pero tampoco tengo que guardar odio. El principio para que mis labios no sean mentirosos es no tener odio. Tengo que tener un corazón sano. ¿Para qué? Hemos leído lo que dice el Evangelio según San Lucas, que la boca no hable de lo que siente el corazón. Tengo que mantener mi corazón sano. Y después dice: y el que propaga calumnia es un necio. Versículo 19: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El de muchas palabras no falta pecado. ¿Por qué? Porque sencillamente empezamos a hablar y hablar y hablar, y empezamos a contar y a decir cosas que no debemos contar ni que debemos decir. Y por eso perdemos la prudencia. Pero dice: más el que refrena sus labios es prudente. Versículo 20: plata escogida es la lengua del justo. Plata escogida es la lengua del justo. Qué bonito esta figura literaria. Qué bonito esta ilustración que usa el sabio Salomón. Plata escogida es la lengua del justo, más el corazón de los impíos es como nada. No existe ahí, está vacío el corazón de los impíos. A veces usted platica con personas y usted siente que está conversando con alguien y qué vacía la conversación. Y usted está oyendo y de repente usted se está diciendo: no sé qué estoy haciendo con esta conversación. No sé a dónde voy a llegar con esto. Estoy perdiendo mi tiempo quizás. Porque es una conversación vacía. Están hablándole de cosas del mundo, están hablando de cosas que no interesan. Están hablando de visiones equivocadas y usted sencillamente no entiende cómo la persona puede pensar en esto. Entonces, el corazón de los impíos a veces está vacío. Versículo 21: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Los labios del justo. El justo es el que hace lo correcto. Entonces usted puede llegar donde una persona y dar un consejo. Usted puede llegar donde alguien y decirle: mira, yo lo único que te puedo aconsejar es hacer lo correcto. No es necesario que usted sea el gran consejero o que haya vivido su vida cumpliendo apenas la palabra de Dios. Si usted hace lo correcto, puede recomendar lo correcto. Y ese es un buen consejo, sencillamente. Sencillamente. 31, versículo 31 y versículo 32. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Versículo 32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos hablará perversidades. Estas dos se explican por sí mismas. ¿Qué es lo que tiene que salir de mi boca? Entonces, tiene que salir palabras gobernadas e inspiradas por el Espíritu de Dios. Bueno, terminamos la primera parte de esto. Allá por el año de 1997, un 25 de mayo, ya se los he contado en otras ocasiones, 25 de mayo de 1997, en la cabina de un avión, a 35 mil pies, a las 12 y 30 del mediodía, antes de tomar los alimentos sobre la isla de Cozumel en ruta hacia Miami, un hombre me hizo la propuesta para que yo pudiera abrir mi corazón a Jesús. Y estábamos sentaditos ahí con los alimentos puestos en nuestras piernas, y él me dijo: ¿ya usted le ha dicho alguna vez a Cristo que quiere que sea su Salvador y Señor? No, le dije yo, nunca en la vida. ¿Y eso cómo es? Y entonces me dijo: es una sencilla oración que vamos a hacer usted y yo ahora, si usted está de acuerdo. Y de esa manera él me guió a esta oración para poder abrir mi corazón a Cristo y poder hacerle a él mi padre. Hasta ese momento yo tenía un solo padre, un padre terrenal, que ustedes ya lo conocen, ese señor de bigotón que viene aquí a veces, que está enfermo ahora. Ese era el padre que yo reconocía. Entonces, cuando me decían: ¿quién es tu papá?, yo decía: él. Y eso era lo que yo tenía en la cabeza. Pero un 25 de mayo de 1997, mis ojos descubrieron un nuevo padre. Mi padre el grande. Mi padre el maravilloso. Y entonces hubo una revolución en mi cabeza y en mi corazón, porque no podía yo entender cómo ahora iba a acoplar a una nueva figura paternal dentro de mi vida. Y ha empezado ese proceso hasta llegar a hoy, desde el año 97 hasta ahora que ustedes y yo estamos aquí compartiendo este mensaje. Y ahí me di cuenta de que el Padre de padres, el superior, el creador de los cielos, de la tierra y de mi vida, el que me dio la vida en el vientre de mi madre, el que ha estado pendiente desde que se fecundó ese óvulo, está sentado en el trono. Hasta ese momento de mi vida, 25 de mayo de 1997, yo no sabía de la existencia de ese padre. Sabía de la existencia de un Dios. Sabía y me habían contado de que existía Dios y que estaba allá en el trono, en el cielo, bien lejos de mí, y que estaba listo para darme un garrotazo cuando yo me portara mal. Y que no podía hacer pecados porque entonces venía del cielo y me iba a pegar un garrotazo en la cabeza. Ese era Dios. Pero no me habían presentado a mi Padre el Grande. Pero no me habían presentado a mi Padre el Dios Poderoso. Y entonces, después de haber terminado ahorita todos los consejos que la Biblia nos da a ustedes y a mí para poder ser buenos padres terrenales, quiero llevarlos para que ustedes disfruten y saboreen a partir de este minuto el orgullo, el amor que es tener un Padre maravilloso en los cielos, que es más que un Dios. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 43, versículos del 1 al 7. Leyendo el libro de Isaías, he podido descubrir al menos 5 características de este mi Padre tan maravilloso, y quiero compartirlas con ustedes. 5. El primer mensaje que encontré ahí es el mensaje de protección. Yo no sabía esto, hermanos. Yo pensé que la protección me la daba estar en casa, bajo la cobertura de mis padres, cuando uno no se ha casado todavía, y que el padre provee, y que se pagan las cuentas, y que usted puede ir a la escuela o al colegio, y todo está pagado, y lo llevan, lo traen, abre la refrigeradora, y hay comida ahí. Y pensábamos que todo se limitaba a esto, pero cuando entro en esta aventura del cristianismo, cuando entré en esta aventura de conocer ahora al verdadero Padre, al Padre Celestial, al Padre el Grande, encuentro mensajes como este, Isaías 43 del 1 al 7. Ahora, por favor, abrace esto. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, oh Marta, oh Rosa, oh Roberto, oh Raúl, oh Enrique, formador tuyo. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Ay, hermanos, cuando uno lee esto, y en lugar de poner el nombre Israel y Jacob, le pongo el mío, o le pone el suyo, usted empieza a dimensionar que no se limita a mis padres en casa, que yo no solo he seguido los pasos de mi padre, que hoy es necesario seguir los pasos del Padre verdadero, del gran yo soy. Mi padre es piloto, usted ya lo sabe, y yo también seguí los pasos de él en la carrera. Me gustó mucho esto de la aviación y empecé a seguir las huellas que él iba dejando. Y hemos coronado la carrera de la aviación y nos podemos sentar y platicar de lo mismo, pero lo amo y lo respeto, mi padre terrenal. Pero cuando empecé a ver las huellas de mi padre el grande, y que me decía estas promesas y que me decía, sabes que sos diferente, hay algo más allá de esta casa, hay algo más allá de la vida, hay algo más. ¿Quién se apunta para hacerse propietario de este versículo bíblico? Todos aquellos que lo escuchan y lo leen, es para ustedes, es para mí. Segundo gran mensaje que encontré en la palabra de Dios, un mensaje de fortaleza. ¿Cuántos hemos necesitado fortaleza en el mundo? ¿Cuántas veces hemos enfrentado crisis, momentos difíciles? Y nuestras familias han estado ahí. Nuestra madre, por ejemplo, siempre están ahí, las madrecitas siempre están detrás de uno. Nuestro padre nos ha dado el espaldarazo, nos ha dado unas palmitas en la espalda diciéndole, hijo, aquí estoy, dale, siga para adelante. Pero en esos momentos tenemos que acordarnos que aunque están estos padres amorosos, humanos que tenemos aquí, tenemos que volver a ver hacia arriba y ver a mi padre el grande. Isaías 40 del 28 al 31. Isaías 40 del 28 al 31. Versículo que resuena en mi cabeza. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Wow, qué lindo! Hágase lo suyo también. Mensaje de fortaleza de parte de su papá, de su padre el grande, del gran Dios, que no está en casa, que está en los cielos y que ahora usted le puede ver. Y así como cuando me lo presentaron a mí hace un montón de años, allá en el año 97, y que empezó a abrir mi entendimiento y que yo empecé a darme cuenta que existía un padre, no como el asiático que pusimos al principio. Qué buen padre, qué maravilloso lo que hacía por su hija, cómo se sacrificaba. Mintió, pero mintió con una buena intención para que su hija no percibiera el sufrimiento. Qué bueno que todos pudiéramos ser así, pero tenemos uno superior, tenemos uno mayor. Probablemente su padre o su madre dieron la vida por usted y usted está muy agradecido. Pero cuando usted vuelve a ver a los cielos y lee este mensaje de fortaleza de su Padre eterno, su corazón se llena aún más. Mensaje número 5, mensaje de provisión. Isaías 44, versículos del 1 al 4. Isaías 44, versículos del 1 al 4. Dice la Biblia: ahora pues, oye, oye, Elena, oye, Juana, oye, Claudia, oye, Ernesto, oye, Julio, oye, Roberto, oye, Juan, oye, quien sea, póngale su nombre, por favor. Ahora pues, oye, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. no temas, siervo mío. Y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Mi padre me va a heredar. Y cuando él herede, voy a poder heredar yo también. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que mis hijos también puedan ser receptores de este mensaje de provisión de Isaías 44? Es volver a ver a mi Padre el Grande. Y cuando yo esté volviendo a ver a mi Padre el Grande y deje huellas de lo que estoy haciendo, ahí vienen atrás mis hijos siguiéndome también, siguiendo mis huellas, sabiendo que yo estoy viendo a mi Padre el Grande y que ese mi Padre el Grande ha prometido maravillas y dirá, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tus hijos. Y mi bendición sobre cada una de tus generaciones que te están siguiendo. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. ¿Vale la pena entonces poner los ojos en mi Padre el Grande? Claro que vale la pena. Vale la pena descubrir que hay un Padre adicional al Padre que nos ha traído al mundo en este, en esta tierra, a la parte humana. Sí vale la pena volver a ver a este Dios. Mensaje número 4. Identidad y seguridad. Identidad. Usted lleva un apellido o lleva dos. Y eso le da la identidad de su familia. Y usted también vive en una casa. Pertenece a una familia, tiene hermanos. Y eso le da una identidad. Estuve hace poco en una reunión de un cumpleaños. Y habían 4 hermanos. Pero hay un hermano que es bien diferente a los otros 3. Y entonces los otros 3 hermanos lo molestan, ya grandes por supuesto, ya están adultos, y le dicen, sí, no, es que este lo encontramos en una canastita ahí en la entrada de la casa, por eso es diferente. Y él le da risa, gracias a Dios que él no se clavó nunca con esas bromas. ¿Por qué? Porque a veces a la persona le hace falta identidad. No sabe a qué grupo pertenece. Usted pertenece a Iglesia Cristiana Josué, culto de las 6 de la tarde, usted se identifica con esta organización, se identifica con esta iglesia. Usted pertenece a alguna empresa, usted pertenece a su familia, se identifica, hay una identidad. Pero hay personas que caminan por el mundo sin identidad. Hay personas que caminan en el mundo no sabiendo a qué pertenecen, que van pasando nada más. Y que dicen, no sé para dónde voy, y terminan suicidándose porque jamás tuvieron un propósito en su vida o porque no se identificaron con nadie, hasta que esas personas ponen sus ojos en mi Padre el Grande. Hasta que esas personas se fijan que sí hay un propósito para vivir y ese propósito se llama Jesús. Propósito temporal durante el mundo y propósito eterno cuando estemos en su presencia. Mensaje de identidad, Isaías 41 del 9 al 11. Isaías 41 del 9 al 11 dice la Biblia. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. ¿Sabe qué significa eso? Ve quién está atrás de mí. Mucho cuidado. Mira la camiseta que tengo, hijo de Jesús. Tené cuidado con quién te estás metiendo, porque yo pertenezco a la familia de Dios. Es mi Padre. Entonces el Señor me da identidad y empiezo a caminar por el mundo con la identidad de Dios. Y me siento fuerte y me siento seguro. Y puedo recibir la palabra de Dios, de aquella que dice, donde quiera que vayas te voy a bendecir. Dele, hijo, vaya, hijo. No se deje vencer, hijo. Siga adelante, hijo. Yo estoy con usted, hijo. Yo lo respaldo, hijo. Ese es mi Padre el Grande. El Padre en el que he creído. El Padre en el que hoy nosotros vamos a empezar a tratar de imitar para poder cumplir los primeros propósitos de este mensaje. Y el número 5. Mensaje de salvación eterna. ¿De qué me serviría a mí que mi Padre el Grande me respaldara nada más por 80 años? ¿De qué me serviría a mí que mi Padre el Grande en los cielos me diera bendición y todas esas promesas por 90 años? No sé cuánto tiempo voy a durar yo en esta tierra, mis hermanos. No lo sé. Puede ser que sea menos, 70, 60, no sé. Pero ¿de qué me servirían estas promesas solo por este tiempo o de estar en este mundo? ¿Y después qué? ¿Y después qué hay? Sí, mira, hijito, te voy a mantener súper bien por 80 años y después vas a vivir desgraciadito en la eternidad. Vas a vivir en cuchitril, allá en un lugar donde no querés vivir, pero como hay que vivir la eternidad, pues ahí lo vas a vivir. Nunca más me volverás a ver. ¿Qué cosa más horrible sería pasar la eternidad sin ver a Cristo, sí o no? Alguien me preguntaba por ahí, me decía, mire, y si hay una persona que es atea, cuando se muera, ¿para dónde se va? Ustedes la respuesta la saben, por supuesto. Pero a veces uno tiene que ser discreto. Y entonces me dicen claramente, y a veces uno siente que lo están probando con esto para que uno salga con el machete y huele cabezas. Entonces le digo, mira, el ateo no cree ¿en quién? En Dios. No cree en Dios, exactamente, no cree en Dios. ¿Y en el cielo quién está? Dios. ¿Y quién es el jefe del cielo? Dios. ¿Y a quién vamos a ir a orar al cielo? A Dios. Entonces, si él es ateo y no cree en Dios, ¿qué va a ir a hacer al cielo? A vivir mortificado toda la vida. Entonces, lo siento, no va a poder entrar al cielo porque sencillamente no quiere nada con Dios. Ahora, la Biblia dice que desgraciadamente solo hay otro destino. Solo hay dos. Entonces, decime tú qué crees que le toca. Si no es allá, ¿a dónde le toca? Y le dejo la respuesta a él para que no sea yo el que va a decir, se van al infierno todos los desgraciados que no creen en Cristo. No. Saque usted su propia conclusión. ¿Cree en Cristo o no? Entonces, el Señor me da como mensaje final ahorita, el mensaje de la salvación eterna, porque va a ser mejor que lo que estamos viviendo aquí. Si usted cree que ha tenido un Dios grande y poderoso, que se ha mostrado a su vida haciendo milagros y cosas trascendentales, y que su corazón ha sido impactado, y que usted ha sido testigo de milagros y cosas extraordinarias, espérese cuando llegue a su presencia. Por eso, la promesa más grande de mi Padre el Grande es la salvación eterna. Isaías 65, versículo del 17 al 25, dice la Biblia. Isaías 65, versículo del 17 al 25. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán de ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja con el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. ¿Quién quiere vivir ahí? ¿Quién tiene el pase para ir a reunirse a ese lugar, a donde está la morada de mi Padre el Grande? Y creían que esto era bueno, dice aquí la palabra de Dios, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Nuestra, mis queridos padres y madres, gran reto es que podamos hacer la voluntad del Señor. Que podamos ser buenos padres mientras estemos aquí, para guiar a nuestras generaciones. Deje huella. Tenga una buena conducta, refrene su lengua, tenga esperanza en las promesas del Señor y reciba entonces la conclusión de Dios. Usted es un hijo del Dios Padre el Grande. y su familia debe tener las mismas promesas que usted tiene. Oremos. Amado Dios, gracias por esta clase que nos has dado, Señor, de cómo podemos llegar a través de la Biblia a ser buenos padres, de cómo, Señor, quieres que hagamos cosas sobrenaturales en este mundo, inspirados por ti, guiados por ti. Ahora, Señor, redarguye el corazón de todos nosotros. Y si no lo hemos hecho tan bien ahorita, ayúdanos a empezar a rectificar. ¿Cómo están mis huellas? ¿Cómo está mi conducta? ¿Cómo está mi lengua? ¿Cómo están mis esperanzas y mis promesas? Pero sobre todo, Señor, ahora vamos a hacer un examen en nuestro corazón. ¿Cómo está mi salvación? ¿Qué voy a heredar, Señor? Para poder heredar todas estas bendiciones, debo tenerte en el corazón. Debo ser salvo, Señor, y tu palabra dice que eso se logra manifestándote a ti públicamente, que eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Por eso hoy, Señor, vamos a invitar a todos aquellos que no han dado ese paso de fe, que no se han declarado como hijos de Dios, que no le han dicho al mundo que tú eres Dios y Salvador, que puedan dar ese paso con una sencilla oración, Señor. Se los vamos a pedir para que puedan alcanzar todos estos mensajes que tú mandaste a decir en estos últimos 5 versículos o porciones de la Biblia que hemos leído. En lo que todos los demás le pedimos sabiduría a Dios para poder ejecutar bien nuestro rol de padres y de madres también. Voy a hacer este llamado a todos aquellos que tal vez nunca le han dicho al Señor Jesús: sé mi Padre. Y como un día yo lo descubrí en la cabina de un avión, y ha sido el descubrimiento más maravilloso de mi vida y de mi vida eterna, quiero invitarle a hacer una oración para que usted también pueda reconocer a su Padre el Grande. Si hay alguien que quiere hacer esta oración, le voy a pedir que ahí en su lugar donde está, repita conmigo esta oración. Pero quiero saber si lo quiere hacer. Así que ahí donde está, solo dígame sí, yo quiero, levantando su mano. No se levante, usted no va a caminar hasta acá al frente. Ahí en su lugar, solo diga sí, quiero hacer esa oración. Quiero reconocer a mi Padre el Grande. Así que antes de irnos esta noche, hagamos esa oración. Habrá alguien que quiera levantar su mano y diga: sí, yo lo quiero hacer. Aquí al frente, en medio, atrás, o arriba, o afuera. Si hay alguien que dijera: sí, sí, quiero reconocer al Señor como Salvador, levante su mano ahí donde está, que yo pueda verle. Veo una mano levantada acá al frente. Habrá alguien más, otro valiente, que pueda levantar su mano también, así como este hombre valiente acaba de levantar su mano. Habrá alguien más que quiera decir: sí, sí, yo quiero llegar a ese lugar, para que no se vaya de aquí. Si hubieran jóvenes que quieren levantar su mano también, no tengas pena, no te voy a pasar al frente. Veo una mano levantada ya. Gracias. El mejor paso que puedes dar en tu vida. Habrá alguien más, algún otro joven que quiere levantar su mano. Veo otra mano levantada. Veo otra mano, viejo, en el nombre de Jesús. La mejor decisión de tu vida, hermano. La mejor sin duda. El Espíritu de Dios caiga sobre esa familia, Señor. Habrá alguien más, alguien más que quiera levantar su mano. Alguien más arriba, alguien más atrás. No hay nada que conmueva más el corazón de un predicador que ser testigo de la salvación de las personas. Alguien más que quiera levantar su mano antes de irnos. Ok, las personas que han levantado su mano, y tal vez hay alguien que no la ha levantado por pena, pero ahí en su lugar, por favor, repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que eres Dios, que viniste al mundo hecho hombre y que te colgaron en una cruz. Reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, Señor. Pero también reconozco que tu sangre las ha limpiado a partir de hoy. Reconozco que has resucitado y que estás gobernando en los cielos. Pero yo quiero que hoy gobiernes también en mi corazón. Por eso Te abro las puertas para que mores dentro de mí y que seas a partir de hoy mi Señor y Salvador. Gracias, Señor, por darme tu perdón y por darme la vida eterna. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Señor, bendice a tu congregación. Bendice, Señor, a la madrecita, nuestro hermano Telésforo, ahora que me informan que ha sufrido una caída y está muy mal. Haz la obra perfecta sobre su vida, Señor. Oramos por nuestra hermana, donde quiera que esté, allá en el departamento de Morazán, para que puedas bendecir su vida y que ese golpe fuerte que ha recibido pueda ser recuperable, Señor. Levántala, Padre. Levántala, Señor. Te damos gracias porque vamos a ver un milagro en la vida de tu hija, Señor. Y bendice a nuestro hermano Telésforo para que él pueda ser fortalecido también y que pueda darle una palabra de aliento y sobre todo una palabra de fe a su madre. Que vaya, Señor, en representación de Cristo para que pueda dar esa palabra y que esa señora pueda ser levantada de su lecho en el nombre de Jesús. Lleva con bien a tu pueblo, bendícenos, cuídanos, protégenos, líbranos del mal, del peligro y de la violencia. A ti sea la honra, la gloria y el honor por siempre en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga.